conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, @latitudgay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Gay. Con la conducción de Arturo Lodetti.
Hola a todos,
a todas y a todes.
En Latitud Gay es momento de entrevista. Entrevista. En Latitud Gay, entrevista.
Hola amigos de Latitud Gay, hola amigos de Latinoamérica, nuevamente acá su corresponsal desde Chile, Cano Díaz, ya José Luis Díaz. Hoy porque estamos junto a un invitado muy especial para la comunidad LGTBI de Chile, de Latinoamérica y también del mundo, por qué no decirlo. Estamos junto a Víctor Hugo Robles, voy a contarle un poquito después de Víctor Hugo Robles. Víctor es periodista, activista, homosexual y un performer, ¿ya? Él es un activista histórico. Junto a su trabajo en los medios escritos, también tiene un trabajo radial importante y un trabajo de presencia política, cultural y social relevante en nuestro país. Fue uno de los fundadores de la radio o del programa radial en su momento Triángulo Abierto. Hola Víctor Hugo, primero, ¿cómo estás? Qué rico saludarte, qué rico tenerte en esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo has estado?
Bueno, muchas gracias. Hola, como cola, como decía Pedro Lemebel. Muchas gracias por la invitación a este programa que se va a escuchar en toda Latinoamérica y el Caribe.
Y el Caribe.
Falta mencionar, sí, el Caribe.
Estuarzo.
Porque tú sabes que ahí tenemos nosotros muchos deseos en el Caribe.
Muchos amigos también y aliados.
Amigos, así que un beso y un abrazo a todos mis amigos de Cuba. Expresar mis condolencias a la familia de Ernesto Che Guevara porque falleció. Hoy día uno de los hijos del Che, Camilo Guevara, que yo lo conocí cuando vino a Chile a un concierto del Che, me lo presentó Gladys Marín, así que les envío todo mi cariño y mi complicidad.
Nos hacemos parte también de esas condolencias a nombre de la comunidad LGTBI. Víctor, bueno, hoy estamos por dos cosas bien importantes. Primero que todo, estamos conmemorando, recordando el nacimiento de un personaje, no sé si llamarlo personaje, te permito corregirme si es que me equivoco, pero de una persona que moviliza el piso del escenario político de la comunidad LGTBI en Chile. Estamos precisamente para celebrar los 25 años de nacimiento del Che de los Gays.
Claro, bueno, está bien personaje. Porque sí, porque la persona soy yo, por el personaje del Che de los Gays, pero muchas veces el personaje supera a la persona.
Po. ¿Te ha pasado eso?
Sí, muchas veces. Por ejemplo, la gente me dice Che, o siempre piensan que ando con la boina para todas partes.
Y te colocan también como en esta encrucijada donde tú de alguna forma reivindicas el Che, pero el Che era reconocido como un homofóbico,
claro,
entonces hecho, te hacen esa crítica.
Claro, mucho, pues en redes sociales siempre se ríen, me critican, se mofan, diciendo que acaso yo no conozco la historia de que el Che era homofóbico, conservador y que mató no sé cuánta gente, la fusiló. Y la verdad es que lo que yo hago, el personaje, que es una instalación poética, política y cultural, no es una lectura biográfica lineal del Che, sino que más bien es una provocación, ¿no? Digamos, de hacer un guiño homosexual al hombre nuevo, pero en este caso sería, ¿no?, el homosexual, la lesbiana, la travesti nueva. Es una provocación a la izquierda también, a los movimientos de izquierda, a los movimientos revolucionarios, que toma el espíritu más rebelde, más revolucionario de Ernesto Guevara y lo actualiza, lo hace contemporáneo. Tú sabes que el Che de los Gays nació el 4 de septiembre, por eso que se conmemora 25 años la boda de plata del Che de los Gays, el 4 de septiembre del año 1997, en un acto, una fiesta en contra de la censura que organizaban artistas importantes acá en Chile, Vicente Ruiz, Patricia Rivadeneira, donde yo terminé protagonizando un acto que no estaba dentro de la programación. Terminé tirándole agua a una de las protagonistas.
Fue bastante bullado ese momento,
sí,
porque salió en los medios de comunicación.
Fue un escándalo.
Fue
un escándalo.
El primer escándalo de muchos que venían.
Claro, el primer escándalo. Fue el 4 de septiembre, acordémonos que septiembre, esa fecha recuerda el incendio de la discoteca Divines, era el día que se elegían a los presidentes, en esos días murió también la princesa Diana, entonces estaba muy cargado esa noche. Yo no sé por qué realmente se me ocurrió ese gesto de tirarle agua. Bueno, me había comprado una boina, me puse una estrella y terminé tirándole agua con un bidón, ¿no?, de agua que decía acetate. No existe bidones de acetate, po.
No, po.
En la cabeza loca de una nomás, po. Y la cosa es que terminaron expulsándome los guardias de seguridad y yo gritaba: ¡esto es censura! ¡Esto es censura! En una fiesta en contra de la censura, po. Entonces toda la gente aplaudía: ¡oh, Vicente, pero qué maravilla el acto! ¡Pero qué realidad! ¡Pero de un realismo, pero
Pensaba que tú eras
impresionante!
parte de la parrilla programática de ese evento.
Claro, y era todo verdad, po. No era actuación. Bueno, apareció en todos los diarios, por supuesto, los Vicente y Patricia, los que hacían el acto, furioso, con justa razón, porque llegué a, digamos, a desarmarle su evento, por robarme la película,
Y
como
te
se
llevaste los
dice.
focos, claro.
Me llevé los focos y ahí nació el Che de los Gays, ¿no? La Patricia estaba vestida de drag king, con un pico de greda grande, bien bonito. Entonces, cuando yo le tiré agua, ella hizo algo muy hermoso que nunca lo he olvidado. Que yo creo que es parte también de los conocimientos y de la memoria, del activismo, del performance y de las acciones también provocadoras políticas y culturales. Cuando yo le tiré agua, ella, en vez de enojarse y todo, ella se dio por mojada, ¿no? Bajó los brazos y me pasó el pico de
Ya, como
arriba
la
hacia
posta,
abajo.
ya.
Claro, y entonces yo le tomo el pico y yo levanto el pico con todos los camarógrafos y todo. Y yo digo: soy el Che de los gays y me gusta el pico.
Esa fue la frase
Una
que dio
declaración muy
nacimiento, claro.
poética, entenderás tú, muy, muy también muy compleja, ¿no?
¿Cómo se entenderá esa
Soy el
frase hoy
Che de
en
los gays y
día,
me gusta
oye?
el pico. Bueno, y así nació, pues. Así
Oye,
nació.
Víctor, pero
Ahora,
yo.
para terminar la historia, para que se entienda por qué es importante. En esa fecha, en la Universidad Arci, donde yo estudiaba, estaba con grafitis para el Che, mucho grafiti, yo no entendía por qué. Pero ocurría que, tú sabes que el Che fue asesinado, ¿no?, en Bolivia, el año 67, y su cuerpo fue escondido, estuvo escondido por más de 40 años, hasta que él, 28 de junio del año 1997, fue descubierto, ¿no? Y entonces por eso que ese 4 de septiembre estaban los grafitis, porque estaban preparando el regreso del cuerpo del Che a Cuba, ¿no? ¿Por qué es importante descubrir el cuerpo del Che en Bolivia, en Valle Grande, el 28 de junio? Porque todos los que nos están escuchando deben saber que el 28 de junio es el Día de la Dignidad Gay. Entonces ahí emerge, después de 40 años, el cuerpo del Che. Y yo creo que metafóricamente él no quiso irse a un mausoleo o ser enterrado. Él quiso seguir, ¿no?, con su guerrilla, él quiso
Seguir
seguir
vivo.
vivo. Y bueno, y se reencarnó en una loca, ¿no?, atrevida, imposible,
Disidente.
insolente, irreverente. Bueno, y me tocó a mí, pues. No es que yo lo haya elegido a él, sino que él me eligió a mí, me poseyó, como se dice.
Bien, hoy
Me poseyó.
le mandamos un saludo a todos los compañeros de la Universidad Arcis, que en algún momento tú la nombraste como el arca de
No,
Noé,
Pedro Lemebel le
Pedro
llamaba el Arci
Lemebel,
de
el
Noé.
Arce de Noé.
Claro, porque estaba lleno de puros animales raros, pues, digamos. Ahí yo sería entre la mariposa y el mono poto colorado.
Ya, perfecto. Oye, Víctor, a ver cómo tú reivindicas y cómo lo instalas el nombre de El Chero de los gays. De alguna forma también tu trayectoria reivindica distintos conceptos que de alguna forma han estigmatizado a la población. Por ejemplo, tú te haces llamar un activista homosexual del SIDA y creo que a mi juicio, mal, lamentablemente, no ha pasado, no ha cobrado esto de llamar a la persona viviendo con VIH, como que se ha higienizado el tema y de alguna manera nos ha impedido ver realmente la carga moral, la carga política, la carga social que tiene una persona que toma conocimiento de vivir con SIDA.
Claro, bueno, yo vivo con VIH, más que una instalación, es una verdad. Pues yo soy una persona viviendo con VIH desde el año 92. O sea, ya soy vieja, aunque hay otras más viejas que yo. Pero yo vengo de la época en que no había tratamiento, ¿no? Vengo de la época donde la gente se moría. Conozco muchos amigos que murieron esperando sus terapias. Yo vi, fui protagonista también de muchas protestas. Yo vi cuando los compañeros se encadenaban delante de los tribunales. Yo vi a madres llorando, llorando, pidiéndole a los doctores. Yo mismo llegué a pesar 40 kilos y también comencé mi tratamiento por la muerte de una persona, ¿no? Manuel Rodríguez, que no, si no se hubiese muerto esa persona, yo también estaría muerto. Yo estaría muerto y no él, porque recibí como herencia su tratamiento. Y así habemos muchos, ¿no? Que recibíamos el tratamiento de la persona fallecida o también en el peor de los casos, en el más dramático de todo, era aparecer en una tómbola. Entonces era un tiempo de mucho dolor y también de mucha vulneración y de muy poca información también. Y de mucha discriminación, porque nadie se atrevía a decir que vivía con VIH. Me acuerdo yo que incluso no nos dejaban ir a los funerales cuando se moría alguien, que era bastante frecuente. En muchas ocasiones íbamos a la casa del compañero o la compañera y no nos dejaban entrar, la familia, para que nadie se diera cuenta que su hijo murió, su hija, producto del SIDA. Entonces ni siquiera había derecho a morirse a propósito del SIDA. No había derecho a la medicina, no había derecho a salud, no había derecho a vivir, no había derecho a trabajar y tampoco había derecho a morirse y a decir que tú morías a causa del SIDA.
¿Sientes que de alguna manera, Víctor, esa memoria que tú señalas, que es parte o fue parte de la realidad en su momento, hoy se rescata, hoy se reconoce?
Bueno, sí, los que hemos estado trabajando en el activismo, en la memoria política, en la memoria escrita, en la memoria oral también, se ha ido rescatando. De hecho, mismo tengo un programa de radio, Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, que habla de VIH y diversidades, en un país donde los homosexuales todavía tienen pánico de hablar de VIH, pero viven con VIH, tienen pánico de hablar de sexo, pero tienen sexo, tienen pánico de las ITS, pero en Chile, en Santiago, hay un brote de sífilis, por ejemplo, ¿no?
¿Qué
Tienen
pasa que no se habla de
pánico de
eso?
hablar del cuerpo, pero la viruela del mono, por ejemplo, en Chile está afectando en mayor medida, en mayor número, a hombres que tienen sexo con hombres y a personas viviendo con VIH. Entonces creo que ahí también hay un gran desafío, porque hay una hipocresía de parte de la comunidad LGTBI que es responsable de eso también, pero también la sociedad empuja a vivir la sexualidad, a vivir de modo oculto todavía nuestra orientación, nuestra vida sexual.
Víctor, muchos hemos sido testigos de tu trabajo, hemos sido testigos de tu peregrinaje incansable en los tribunales, precisamente colocando recursos de protección, en restablecer campaña, en el restablecer derechos. Hay un trabajo importante que solamente lo has hecho tú. ¿Cómo te has visto en ese escenario? ¿A veces solo, a veces acompañado? ¿Es un poco ingrato?
Mira, bueno, me he visto haciéndolo. Yo creo que es un deber que tengo, me nace hacerlo. Siento que debo hacerlo por mí y por todos mis compañeros, como dice, ¿no? Como dice el juego infantil. Y porque alguien tiene que accionar también el aparato jurídico y pensar que nosotros tenemos derecho, no solo pensarlo, sino que ejecutarlo, ¿no? Llevar a la práctica eso. Nosotros no somos pacientes, sino que somos impacientes, y eso tenemos que hacérselo ver a la ministra, a las autoridades, a los médicos, ¿no? Porque tú lo sabes bien, que trabajas en medicina, eres psicólogo, sabes tú la desigualdad que hay, ¿no? Entre la persona que se atiende y el que atiende, el paciente y el doctor, ¿no? El endioseamiento que existe respecto de las personas que trabajan en la medicina. los abusos muchas veces también que ocurren.
Y los desamparos. Recordemos que hay lugares que no tienen precisamente especialistas o espacios de distribución. Claro.
Entonces hay que empoderar a la comunidad. Yo cuando hago esto lo hago también para eso, para demostrar que es posible accionarlo. De hecho, por ejemplo, cuando estábamos los primeros días de pandemia por el COVID-19 y ONUCIDA había sacado una recomendación para todos los países de la entrega de terapia VIH multimes para agilizar la entrega y también para disminuir el riesgo de contagio de las personas viviendo con VIH, de la asistencia a los espacios públicos. Y también el mismo ministerio, dentro de su medida, estaba la entrega de medicamentos a todos los crónicos por 2 o 3 meses, incluyendo los VIH. Pero no se aplicaba. Entonces, como no se aplicaba, nosotros comenzamos a demandar, y como no se aplicaba también, pesando nuestras demandas, tuvimos que recurrir al tribunal, ¿no? Partí yo y al final terminamos con 10 recursos de protección en distintos tribunales de justicia de todo el país. Algunos avanzaron más, algunos avanzaron menos, pero se puso, ¿no? Se puso el tema, se discutió y se logró. Ahora se entregan, en la gran mayoría de los casos, terapias para 2 o para 3 meses. Entonces, es un logro. Es posible usar el aparato jurídico y debemos usarlo a nuestro favor.
Es un gran logro, así como tú lo señalas. Pero me parece también importante recoger quiénes estaban a la base de este logro, que no fue una cosa azarosa del Ministerio de Salud, sino más bien una gestión que tú encabezaste junto a otros compañeros probablemente que te colaboraron, pero fue una cosa que iniciaste y que marca un antes y un después en la entrega de los tratamientos.
Claro, no es que hayan colaborado, sino que ellos también abogaron por sus propias vidas y por su propia salud. Entonces, claro, como yo lo empecé a hacer y también conversé con otros y los animé, ellos tomaron su propia iniciativa. Entonces, más bien colaboraron con ellos mismos, con su propia salud, con sus propias organizaciones, y así hubo recursos en Concepción, hubo en San Miguel, hubo en el norte de Chile, hubo importantes recursos, y cada uno también en sus propias comunidades, en sus propios hospitales, tenía toda la autonomía del mundo para generar comunicación, para generar presión también en su propia comunidad. Así es que yo siento que este fue un trabajo comunitario, de un colectivo.
Oye, Víctor, dentro de todo este trabajo de radio, un trabajo de escritura, con importantes libros que tú has sacado, con este trabajo de incidencia política, se genera en un momento en Chile la Comisión Mix, una comisión que pretende investigar cuál era la situación de las personas viviendo con VIH en Chile. Bueno, tú tienes una participación importante en la creación de esa comisión. Cuéntame qué te pareció, qué pasó con ese resultado
¿Cuál comisión? No me acuerdo de ninguna comisión.
No te acuerdo de ninguna comisión. Ya.
No, fue una comisión importante porque dio la posibilidad de investigar, de llevar a muchos personeros del Estado, organizaciones, agrupaciones, se hicieron propuestas también. Yo expuse, diría que parece que fue como uno de los últimos, si no el último que expuse en la comisión que presidía la diputada Claudia Mix. Y la verdad es que al final todos nos dimos cuenta que tenía por finalidad más bien un lucimiento personal de la señora diputada y no alcanzar o conquistar derechos para las personas viviendo con VIH. Tanto así que no se ha concretado nada de lo que se propuso en esa comisión, que sepa yo, ¿no? La información que yo tengo es que no se conquistó nada, no se logró nada, excepto que es un informe, ¿no?, que señala toda la falencia del Estado respecto del VIH-Sida, pero como la diputada Mix, ¿no?, ahora es parte del gobierno, es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, no creo que tenga mucho interés en revivir esos planteamientos, porque tampoco veo con mucho interés al gobierno de Gabriel Boric en enfrentar de modo claro, decidido, el tema del VIH con las comunidades y transformarlo en una primerísima prioridad en salud. Entonces, claro, se quedó ahí, ¿no? Sirvió, para hacer notas, sirvió para aparecer en la prensa, para mantener vivo un poco
¿Te el VIH. ¿Te molesta, Víctor, esa instrumentalización que a veces se da hacia los cuerpos con VIH o hacia los cuerpos homosexuales disidentes?
Bueno, siempre se ha dado, la verdad. ¿Sí? Siempre se ha dado, desde el principio. No, tampoco es algo nuevo. Uh-huh. Tampoco es que sea, digamos, algo exclusivo de la diputación de Claudia Mix, sino que siempre se ha dado, sí, no solamente respecto del VIH, sino que de todo el movimiento social y popular. Uh-huh. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la utilización, con el uso y abuso que están haciendo de las comunidades sexo diversas, particularmente de la comunidad trans, ¿no? Que tiene muchas demandas, muchos deseos, angustia, y por eso mismo concurre en La Moneda y a esta iniciativa que ha creado Irina Caramano, que es la pareja del presidente Boric, y que llevan ya más de 2 meses reuniéndose, sacándose fotos, analizando, estudiando la realidad trans, pero la verdad es que yo no sé qué tanto hay que estudiar, qué tanto hay que analizar. O sea,
se han hecho mesas por año.
Parece que mover al Estado es mover una tortuga gigantesca, porque hasta ahora el gobierno no ha presentado ningún proyecto de ley, ¿no? Urgente, vital, como por ejemplo el 1% del trabajo para personas trans en el aparato público. ¿Qué lo podrían hacer? Y ni siquiera necesitan ley para hacerlo. Podrían hacerlo como gobierno, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, creo que ha habido un aprovechamiento de nuestras demandas y de nuestras convicciones. Lo hemos visto ahora último, con un escándalo que hubo en Valparaíso, con unas compañeras travesti de un colectivo musical, una banda de rock travesti anarquista, Las Indetectables, que es un nombre maravilloso.
Sí, le mandamos cariño desde acá a la Sofía de venir, a Noelia de Chalá también.
Y a la Tota. La con cosa cariño. Es que ellas fueron a cantar a esta que fue un acto de electoral, de cierre de la campaña del apruebo, de la constitución de Boric, como le digo yo. Y claro, ellas hicieron lo que hacen, para algunos fue pasado de la punta, para otros estaba fuera de contexto, porque se sacaron una bandera del poto, ¿no? Una bandera chilena. Entonces ahora, bueno, las penas del infierno, quieren aplicarle la ley de seguridad interior del Estado, cosa que al parecer ya no van a hacer, pero ya hay 4 querellas por ofensa a la moral y las buenas costumbres. Querellas puestas precisamente por el gobierno feminista ciudadano de Gabriel Boric, ¿no? Por el comando de la prueba, por el gobierno, por la Defensoría de la Niñez, por la Fiscalía de Valparaíso. Entonces uno se pregunta, después de todo lo que hemos avanzado en derecho, después de todo lo que hemos avanzado en destruir esta dictadura moral que impuso la dictadura de Pinochet, con esta ley, en el artículo 373, que nosotros hemos luchado por derogar, junto con el 365, que penalizaba la sodomía entre hombres adultos, que se logró modificar en 1999. Y resulta que todos pensábamos, de hecho yo mismo pensaba que este artículo ya estaba derogado. Tuve que buscar si estaba vigente, por las palabras de la diputada Cariola, diputada comunista, ahora por la ministra Vallejo, también comunista. Es decir, todavía no logro procesar que sea precisamente el Partido Comunista de Gladys Marín, precisamente los que han usado y abusado de la figura de Pedro Lemebel, los que ahora enarbolen la necesidad de una ley de ofensa a la moral y las buenas costumbres para perseguir a un grupo musical.
¿Qué te pasa con ese escenario?
Porque se sacó una bandera del poto.
Víctor, sí, ¿qué te pasa con ese escenario? Precisamente como tú eres testigo de la historia de alguna forma, ¿ya? Y has visto los avances, has visto, digamos, cómo de alguna manera a través de la cultura se ha tenido que romper ciertos mitos a través de las intervenciones. Tú, que has hecho grandes intervenciones, en un momento también hiciste una intervención con la bandera, vamos a hablar de ese punto, pero ¿qué te pasa con ir viendo que se sigue ocupando un recurso como la moral, ya? Como uno se pregunta quién tiene la moral hoy en día, quién sostiene la moral, porque la moral siempre ha estado más bien cercana a un bloque político que todos conocemos.
¿Ya? ¿Qué pasa ahora que se utiliza ese recurso, la moral? Porque yo, disculpa que te diga, Víctor, pero yo no me creo eso de había niños presentes, porque la infancia en
No,
Chile hoy está.
sí, había niños presentes, eso es cierto,
Es
pero
cierto, pero no me lo
la
creo como
verdad
para
que
justificar,
hay que
digamos,
ver
estas
un poto,
acusaciones.
claro, que los niños vean un poto, no creo que traumatice, tú eres psicólogo, no creo que, no vi yo ambulancias ni solicitudes a horas psicológicas y psiquiátricas, porque los niños quedaron, ¿no?, muy afectados en su desarrollo físico, sexual. No, los niños están expuestos a muchas imágenes sexualizadas todos los días
Incluso ellos
y
están
con la autorización de los
sexualizados.
padres, ¿no? Que lo ven en la
Incluso.
televisión y que les pasan los celulares para que se dejen de molestar. Y los niños tienen acceso a toda esa información. Entonces, que se usen a los niños ahora como una categoría, ¿no?,
Vulnerada, digamos, en
vulnerada y que
esta.
tiene que ser súper protegida de estos seres monstruosos, que serían las homosexualidades desatadas, me parece que es burdo realmente. Si estuvieran realmente preocupados de los niños, de las niñas, los adolescentes, no habrían niños pidiendo dinero en las calles, no habrían niñitas vendiendo flores, no habrían niños y niñas abusadas por sus familiares, no habrían niños en el sur de Chile, en el Gualmapu, ¿no?, llorando y arrancando por las bombas lacrimógenas que les ordena tirar allá, ¿no?, el tío Gabriel Boric. Entonces, esta es una hipocresía que hay, que se instala en este país y precisamente en este gobierno, ¿no? Entonces, esa es la indignación. Esa es el verdadero escándalo, diría yo. Y eso es lo morboso, realmente. Eso es lo morboso, ¿no? Que sea un gobierno feminista, autodenominado feminista, ciudadano y plurinacional, el que se atreva no solo a perseguir a las diversidades sexuales, a las disidencias, sino que también a perseguir a la causa y a la lucha mapuche, ¿no?, teniendo encarcelado a su máximo líder, Héctor Yaitul Carrillanca.
Me parece importante lo que señala y de alguna forma yo adhiero a esas palabras donde, claro, hay niños precisamente en las plazas vendiendo flores, hay niños pidiendo plata y en realidad sabemos perfectamente que son niños expuestos a la explotación sexual infantil. Entonces creo que la infancia no deben justificarse bajo esta intervención que hacen las compañeras de Indetectable, sino que más bien la infancia deben velarse y pensarse en otro momento a través de una política importante que las resguarde. Oye, Víctor, pero hablemos un poco del Che. El Che de los que hablen. Bueno, todo lo ha dicho el Che,
El Che de
pero
los gays, el Che de los
el Che
maricones,
de
el
los
Che de los
maricones.
fletos, el Che de los
Una de las
cuecos.
polémicas importantes que tuviste con Cuba, corrígeme si me equivoco, que fue cuando le pintaste los labios
A José
a
Martí.
José Martí. ¿Qué
Ah, no,
significó
pero
para
eso fue
ti?
aquí en
Sí,
Chile.
pero
Eso fue
pocas
en
saben que
Chile.
fue en Chile. Lo habías
Claro, fue, no, en un
apretado.
monumento acá, en una marcha, que yo llegué con un signo del tránsito que decía desvío. Me encanta. Me
Sí.
encanta cuando nos dicen desviados, porque sí, pues nosotros nos desviamos de la moral de cristiana, de la sexualidad oficial cristiana. Y entonces me di cuenta que en el busto de José Martí tenía un pañuelito con los colores del arco iris. Entonces fui a sacarme una foto y me dieron ganas de pintarle los labios, pues entonces le pinté los labios de rojo. Pero no le hace ningún daño si después lo pintan o le
Claro.
sacan el rouge y punto, ¿no? Además que José Martín ni reclamó, no dijo nada. Me miró, de hecho, así como con un ojo medio coquetón. Bueno, y hubo fotos de eso y qué sé yo. Y entonces ocurrió que hubo una marcha en Cuba, ¿no? Una marcha de la oposición cubana, de los maricones opositores cubanos. Una marcha, a mi entender, por la información que yo tengo, que estuvo propiciada y gatillada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, por grupos también, por grupos capitalistas de Miami, por dinero también sucio de Miami. Entonces yo escribí una crónica, escribí un apoyo a la Revolución Cubana, al trabajo que hace el CNC, que el centro el Centro de Educación Sexual de Cuba, que dirige mi querida amiga Mariela Castro Espín, y criticando, digamos, esta utilización del imperio norteamericano de las causas LGTBI, comprendiendo y apoyando que las locas se manifiesten, por supuesto, tienen todo su derecho. pero consideraba que era un abuso, ¿no? Que lo hicieran con el resguardo de la embajada norteamericana y con el dinero del... Bueno, y esa columna que fue publicada en El Desconcierto iba acompañada con esta foto. Y resulta que mi querida amiga Mariela la publica en sus propias redes, saludándome y todo. Pobre Mariela también nunca pensó lo que iba a pasar. Pues bueno, se desató la Tercera Guerra Mundial y todos los bots, digamos, los bots de derecha y de anticubanos, digamos, pro norteamericanos, empezaron a funar a Mariela Castro. Y a mí, pues, si yo estoy amenazado de muerte en Cuba, yo no puedo entrar a Cuba por eso.
¿No? Por esa acción.
Claro, y hubo muchas declaraciones de todo tipo y por eso, así que no. Así que mira, que me acaban de suspender mi cuenta de Twitter acá en Chile.
Oye, Víctor, sí, cuéntanos eso, porque tú entonces, pareciera ser que la crítica, en Chile no se toma como un aporte, sino que más bien no se permite. ¿Cómo es eso de que te bloquearon o te eliminaron tu cuenta de Twitter?
Me la suspendieron. Bueno, ¿ya? Porque yo soy un francotirador, entonces yo uso... para mí las redes sociales no son un juguete, como me dijo una colega periodista, sino que es un instrumento, ¿no? Uh-huh. Un instrumento de comunicación política, por eso existen las redes sociales. Y claro, este último tiempo yo he estado muy, muy, muy activo, particularmente ahora, con lo que pasaba con la indetectable, y ocurrió que bot de la derecha, del rechazo, me comenzaron a confundir con la indetectable, ¿no? Ponían fotos mías con distintas autoridades, con los parlamentarios, qué sé yo, y decían, esta es la yegua de esa, la indetectable. Y bueno, no me daba a mí para empezar a corregir,
claro.
Porque en cierto sentido es verdad también, ¿no? Según mis últimos exámenes clínicos...
Tú estás indetectable.
Soy indetectable, entonces soy indetectable. Bien. Soy indetectable. Y junto con eso también en una entrevista tildé a la diputada Carol Cariola, la diputada comunista, de tener la misma raíz fascista de José Antonio Kast, que es el líder de la derecha, de la ultraderecha chilena. Entonces yo creo que esos dos hechos se sumaron para que me denuncien a Twitter Latam, voz de la derecha y voz de la izquierda. Entonces,
oye, Víctor, ¿y
terminaron suspendiéndome mi cuentita de @elchelo, okay, pero me pueden seguir todavía?
Ya.
No estoy suspendido en el Instagram.
Perfecto.
Que es @elchelogay. Todavía ahí seguiré batallando.
Oye, Víctor, ¿y tú sientes, porque como bien tú dices, tus redes sociales son un espacio de trabajo, ¿tú sientes que hoy la diputada de alguna forma se está acercando como a esta mirada o a estas acciones fascistas?
No, solo acercando, ella está representando lo más rancio, lo más asqueroso, ¿no?, de lo que fue la política de la derecha de hace casi 30 años atrás, ¿no?, principios de los 90, cuando el partido UDI se oponía a todos los avances de los movimientos de la diversidad sexual y usaban esta ley, el artículo 373, para perseguir a las diversidades sexuales. Tuve una entrevista en la televisión, entonces la periodista me decía, la colega, pero ese artículo ya no se usa. Mentira, pues se sigue usando. Se ha usado y se sigue usando para detener a trabajadoras sexuales, ¿no? El trabajo sexual no está penalizado, pero se usa para detenerla por ofensa a la moral y las buenas costumbres. O a las chicas trans, cuando andan muy ligeras de ropa en la calle, también se les censura y se les detiene, no se les castiga por este artículo. O a hombres homosexuales muy evidentes. Entonces, que ya exista el artículo, que se mantenga.
Ya atenta.
Es una afrenta, ¿no? A esta democracia participativa, comunitaria, total, que nos propone el presidente Gabriel Boric con todo su árbol, digamos, con su bosque de árboles, ¿no?, instaurando lo que podríamos llamar una dictadura moral. O sea, hemos pasado de la dictadura militar a una dictadura económica que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no?, a una dictadura ahora moral, que nos quiere imponer el gobierno feminista del presidente Gabriel Boric Fon.
Y
Yo,
esto
para eso,
en la cara de la
yo
diputada
voy
Cariola.
a liderar una campaña en contra de esa dictadura moral, porque considero que es inaceptable, considero que es una afrenta a la lucha que hemos dado durante estos más de 40, 50 años por conseguir nuestros derechos, ¿no? Que venga un gobierno joven, un gobierno que prometió cambios, transformaciones, un gobierno que dijo: voten por mí, porque si votan por el otro, va a llegar el fascismo. Pero resulta que el fascismo se instaló igual. Y se instaló, ¿no? Vestido de rojo, se instaló, ¿no? Con los trajes de la izquierda, se instaló persiguiendo a estudiantes, persiguiendo a vendedores ambulantes, persiguiendo al pueblo mapuche, militarizando la Araucanía, el Gualmapu, y ahora persiguiendo a los colas, a los maricones fuertones. Entonces, si eso no es una dictadura moral, ¿qué es? No sé qué es.
Oye, Víctor, frente a ese escenario donde tú lo señalas como una dictadura moral, ¿cómo ves la participación de la organización de LGTBI en este nuevo escenario?
Bueno, la verdad es que como no somos un partido político, no tenemos un presidente. Aunque hay uno que se proclama como presidente vitalicio, el señor Rolando Jiménez Pérez, del móvil que no es móvil. Somos muchos, somos muchas, somos muchos, diversos, múltiples. Yo vengo de una época en que éramos cuatro gatos, po. Éramos cuatro gatos, cinco ardillas y tres mariposas, ¿no? Éramos poquitos. Pero resulta que ahora en todo el país, en todas las regiones, tú te encuentras con organizaciones tan diversas, de todo tipo, ¿no? Y además que se han multiplicado también el abecedario, pues ya
Claro,
no es homosexual, lesbiana y
claro.
trans como antes.
Sí, o activo,
Ahora,
pasivo,
no,
moderno,
ahora es de
¿no? Por
todo, ¿no? Hay,
ir
de hecho, mis amigas, las travestis más antiguas, me dicen que no entienden esta huevada, ¿no? Que para ellas es el maricón, la travesti y la lesbiana. No entienden esto de los no binarios, de los asexuales. No entienden toda esta multiplicidad también de sexualidades, de posibilidades. Y claro.
Yo voy a sacar una frase que me dijo una vez Marco
¿Ah?
Ruiz,
¿Ya?
nuestro Marco Ruiz, que me dice: mira, si se cree pato, déjalo entrar.
Es pato, claro. Entonces, en esta sopa de letras, que es el LGTBIQ+, TTTT, cada día se integran más letras. A mí me parece maravilloso también que esta diversidad sea cada día más diversa, cada día más múltiple, que entrecruce clases, edades, generaciones, sexualidades, territorios, generaciones también, ¿no? Porque siempre hablamos de los jóvenes, pero ¿qué pasa con nosotras las ancianas, las viejas? ¿Qué van a hacer con nosotras, compañeros? ¿Qué van a hacer con nosotras?
Sí, una buena
Y
pregunta.
yo creo que yo he estado trabajando harto con personas adultas, particularmente recogiendo los testimonios de las locas del 73, y creo que hay una aposta, por eso que te decía al principio, cuando la Patricia Rivadeneyra me entrega a mí el pico de greda, a mí me quedó grabado eso, porque sentí que era una aposta, que ella me pasaba algo a mí. Entonces yo después se lo paso a otro y el otro se lo pasa al otro. Entonces lo que están haciendo las chiquillas de la Indetectable es también una aposta política cultural. Es parte, digamos, de un sistema de liberación, de emancipación, no estamos
¿Y cómo se
solas,
explica ese
siempre hay alguien
comunicado?
atrás que vino de atrás y siempre van a haber locas que van a estar adelante de
¿Y
nosotros.
cómo se explica ese comunicado que sacaron distintas organizaciones LGTBI donde condenan la acción? A mí me llamó la atención por lo
Nada se
demás.
explica porque son locas oportunistas que están buscando algún trabajo, que están buscando alguna agencia, que están buscando ser parte tal vez de alguna oficina de la diversidad, que no entienden que esta es una lucha histórica, es una lucha política en contra de los prejuicios, en contra de la discriminación, en contra del abuso, que no es una lucha electoral necesariamente. Mira, yo me quedo con un video hermoso, ¿no? Y lo vamos a poner en la grabación, de la yegua de la yunta de Pedro Lemebel, ¿no? Que la verdad que yo tenía una distancia con él, todavía la tengo. Una distancia más bien cultural, política. Pero me sorprendió, estamos hablando de Francisco Casa, el poeta Francisco Casa, que vive en Perú, y que él grabó un video para el apruebo, ¿no? Y lo publicó en su Instagram, Pero no solo eso, sino que además saluda a la indetectable.
Ah, ya.
O sea, recibió
la
un apoyo maravilloso. Maravilloso porque estamos hablando de la yegua, ¿cachai? Entonces, ya tiene el apoyo de la yegua, tiene el apoyo mío. El chelo gay, que es una especie como de yeguita chica, ¿no?
Claro, como potranca.
Como claro, porque la Pancho Casa me trataba así, como para humillarme, ¿no? La yegua chica. Pero a mí me encanta, porque es cierto, pues si yo soy más chica.
Claro que sí.
Escuchemos.
A ver, escuchemos.
Chile se llama Chile porque así le pusieron los incas, significa el fin, porque ahí se terminaba el imperio. En esta oportunidad te quiero decir que no es el fin, que es el comienzo de un Chile más digno, más soberano, con derecho para todas, todos, todos. Por eso, apruebo de salida. Y quiero aprovechar la oportunidad de mandar un gran abrazo y un saludo fraterno al grupo rock performativo chileno Las Indetectables. Para ellas un gran abrazo, y tú, y yo, y nosotros aprobamos de salida.
Oye, pero muy lindo, un hermoso reconocimiento.
Me faltó decirlo al grupo Sabesti.
Claro, hermoso reconocimiento, hermoso. Y hermoso el apoyo también que le entrega.
Le voy a escribir un mensajito aquí en vivo contigo.
Ya, perfecto.
Y eso que estamos medias peleadas con el Pancho, pero bueno, le voy a mandar. ¿Qué le dijo?
Bueno, diré que por lo menos su saludo va a salir a través de Latitud Gay, espacio de comunicación LGTBI que nace en Argentina, pero también está para toda Latinoamérica, ahí informando y actualizándonos de lo último que está pasando en nuestra comunidad. Así que cuéntale al Pancho para que posteriormente él se pueda escuchar allá desde Perú, si no me equivoco, que fue donde
Perú.
Tú me dijiste. Perfecto. Entonces desde Perú le enviamos un cariño también a los compañeros de Perú.
Vamos a poner maravilloso. ¿Qué más encuentras tú del saludo?
Yo lo encuentro un saludo político, un saludo oportuno, un saludo incidente.
Maravilloso, político.
E incidente, yo encuentro que incide en los pensamientos de la comunidad LGTBI, porque he visto que hay muchos que se han colgado de alguna forma de la condena hacia la actividad o hacia lo que ellos, la que la Indetectable presentaron, precisamente con la excusa de la infancia, lo cual yo no lo comparto, pero mucho, mucho con esto del símbolo patrio, ¿ya? Con mucho, mucho que tiene, con este tema del cuidado de la bandera. Pareciera ser que los símbolos son más importantes que los mismos cuerpos, porque de alguna forma la realidad es de la Indetectable, su vida, y de la población trans, su vida, su desarrollo, su inclusión social, solamente lo viven ellas. Entonces, aludir a esta sobreprotección de los símbolos patrios por sobre la vida me parece a mí como un poquito errado. Creo que estamos confundiendo ahí las prioridades.
Ya, aquí estamos terminando para leérselo al público. Un beso. Nunca habías tenido en tu entrevista un en vivo, ya.
No, pero como tú nunca, tú siempre nos sorprendes.
Maravilloso, político e incidente mensaje libertario, querido Pancho. Todas somos indetectables. Besos cero positivos.
Perfecto, le damos un saludo al Pancho. Ojalá lo podamos tener algún día en una entrevista para Latinoamérica y recordarnos de sus tiempos de yegua que marcaron de alguna forma a la comunidad LGTBI. Y ya estamos llegando al final de esta entrevista, de esta genial entrevista.
Se metió el Pancho
nuevamente en el cierre. Víctor, primero agradecer también al Che de los Gay por la lucha incansable que ha dado, agradecer el espacio de Latitud Gay que nos da para dar a conocer todo lo que moviliza a la comunidad LGTBI, ya, un cariño también importante a Latinoamérica después de que escuchen esta entrevista. Recuerden que Víctor Hugo Robles lo pueden escuchar a través en su programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile. También tiene un podcast, ¿visto, Víctor?
También aparece. Tiene un podcast y ¿sí? Estamos en Spotify.
Ah, claro. Ya, por eso. Entonces cuenta eso para que la gente te escuche,
no,
te comience
estamos,
a seguir.
Ya estamos en la, me ayudan, porque como yo soy un poquito una señora. Con algunas redes, pero como ya vieron, me suspenden de algunas por mi deslenguada opinión, pero ahí estamos en el programa de radio todos los días domingos, Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, 102.5 del Dial FM, el único programa que habla desde el VIH, con la voz de VIH, desde el VIH y para el VIH, y además de la diversidad sexual. Mucha gente lo escucha, se escucha poca radio en Chile, pero sí, yo creo que este es un programa...
Bueno, en Nicaragua te escuchan harto.
Sí, sí, escuchan otros países también.
Sí.
¿No? Y entonces, y pueden seguirme a través de mis redes sociales, pero recuperar mi cuenta en Twitter. No por nada, tengo más de 15.000 seguidores, @elchelogay. Sino en Instagram, que tengo el mismo nombre, @elchelogay, y ahí también espero que no me suspendan, no me censuren, o en Facebook, y bueno, que me busquen. También estamos preparando distintas iniciativas. Este año se cumplen 70 años del nacimiento de Pedro Lemebel, así que se vienen cositas, como dicen los jóvenes.
Bien interesante.
Estamos preparando algo para sorprender, ¿no?, a la comunidad, a la ciudadanía, como dicen los políticos, ¿no? Pero estamos preparando un homenaje desde las locas, desde las travestis, desde las homosexuales, desde las indetectables, desde las detectables y de las indetectables, ¿no? De las feas y de las bonitas.
Ya, todas tienen lugar acá.
Todas tienen lugar, bueno, casi todas, ¿no? Casi todas. Y un justo homenaje para que no sean otros, ¿no? Uh-huh. Como los homosexuales clase mediero, oportunista tipo Contardo, ¿no?, que se han hecho ricos con la historia de Pedro Lemebel, mal contada por supuesto, y u otros personas que desde sus sitiales heterosexuales cinematográficos también han querido representar a nuestra Mariquita linda. Pero desde acá, desde el colectivo Las Viudas Odiosas de Lemebel, vamos a hacer nuestro propio Valparaíso, ¿cómo se dirá?
Bueno, yo creo que se pueden decir de muchas cosas, de muchas formas. Lo importante es el trabajo que está haciendo.
Vamos a sacar nuestra propia bandera.
Vas a sacar no sabes de dónde va a salir. Víctor, te agradezco por la entrevista, te agradezco por la información, la disposición, por esa lengua ácida y disidente, áspera que tienes, que de alguna manera incomoda a los conservadores de nuestro país, incomoda a los políticos de nuestro país, ya, pero siempre está ahí atenta a la verdad y, por supuesto, al trabajo solidario con la comunidad. Así que, Víctor Hugo, gracias por tu entrevista, y el Chelo Gay, por supuesto, que siga en esa lucha incansable.
Bueno, muchas gracias a ti por todos estos años de complicidad también, de caminar juntas, zigzagueante. A veces hemos dejado de caminar juntas porque, claro, una tiene su carácter, ¿no? Y también...
No hemos distanciado en veredas, pero seguimos caminando
juntas. Hemos hecho pequeños paréntesis que a veces son necesarios también para descansar la una de la otra.
Por supuesto.
Pero después nos volvimos a reencontrar, porque yo creo que esa es la verdadera amistad.
Por supuesto que sí.
Eran locas, que se dan un minuto, digamos, para...
Para refrescarse, ¿no? Para refrescarse. Son muy intensas.
Pues claro,
muy
para intensa. Ir a la playa y bañarse un rato y después volvemos a jugar. Ya,
¿no es cierto?
A tomarnos algo y a fumarse un pito, dijo la otra.
Ya, pues.
Muchas gracias, un beso eterno.
Un beso también a los amigos de Latitud Gay, y nos estamos viendo o escuchando, y por qué no viendo en algún momento, en otra entrevista. Y para quienes se quedaron hasta el final de la entrevista, les tenemos una sorpresa importante con Víctor.
Un bonus trap, como se llama,
como todos le llaman. Y eso solamente lo escuchan quienes se quedan al final de la entrevista. Claro. Entonces, Víctor ya se despidió, yo ya me despedí de todos los compañeros de Latinoamérica. Pero ahora nos vienen estos pequeños regalitos que nos está haciendo, sí, Víctor Hugo. Cuéntanos un poquito.
Son regalos de memoria, de historia de memoria, auditivo, que a través del programa de radio Triángulo Abierto y Siempre Viva hemos ido rescatando. Son la conversación que tuve, por ejemplo, con Silvio Rodríguez cuando pedí que apoyara nuestra campaña en contra del castigo a la sodomía. También el apoyo que le pedí al descubridor del SIDA, el científico francés Luc Montagnier, que acaba de fallecer hace algún tiempito más, y una que otra personaje importante, personaje también incidente en el mundo, que ha conversado con esta pobre loca chilena homosexual, ¿no? Y que ha quedado en la historia de Chile, y con mucho cariño y amor para todos ustedes.
Gracias, Víctor. Y moraleja, siempre hay que quedarse hasta el final de una entrevista, porque cuando uno está frente a una loca como esta, no sabe cómo nos puede sorprender el final.
Claro, hay que quedarse después de la película a leer los créditos.
Muy bien, gracias, muchas Víctor. Gracias.
Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Dale me gusta a nuestra fanpage, Latitud Gay Media.
Ese apoyo a este movimiento ya la tiene completamente, ¿no? Siempre que no se ponga en contra del cubo.
¿Y cómo te hubiese gustado que hubiese sido?
Que hubiese sido como son todos, como son sus dos hermanos machos, bien hombres.
Eso hizo que de todos modos algunos militantes estuvieran refunfuñando cómo el partido había llegado a esta especie de Sodoma y Gomorra, ¿no? De aceptar a seres que eran de otra naturaleza, ¿no? Lo cual es una expresión bien interesante de la cultura política izquierda en un cierto tiempo.
Y que sigas con tu hermosura dentro y afuera, con tu figura maravillosa, y que sigas haciendo tantos actos como toda tu vida, que estremezcan las conciencias y que también sigan instalando, porque la vida es necesaria, con irreverencia.
En realidad, estamos todos muy nerviosos, igual que tú, ¿no? Porque por este glamour y todo este show, estamos nerviosos, igual que tú. Eso para que te quede claro, en primer lugar. Entonces quisiera preguntarte, y te traigo un saludo de la comunidad lésbico-homosexual de Santiago, que te escucha y te respeta, y quisiera preguntarte por qué en tus temas, por qué en tus canciones, tú te refieres a la pobreza, a la gente abandonada. ¿Por qué no te has referido todavía a los homosexuales, como por ejemplo lo ha hecho Pablo Milanés u otros cantantes?
Pues no lo sé, no me he planteado nunca. Probablemente, yo lo primero que hay que decir es que no me he referido en ningún sentido, y que siempre que me he manifestado al respecto, me he manifestado con el respeto debido a que cada uno con su cuerpo ha de hacer lo más de acorde con sus sentimientos, y no me he manifestado, no, ni he escrito ninguna canción referente, seguramente pues por la sencilla razón de que yo no soy homosexual, y ha sido un tema en el que no me he sentido de alguna manera con una necesidad de expresarme. Lo tendré en cuenta, de alguna manera lo tendré en cuenta. Pero tenga usted en cuenta una cosa importante también, que es mi actitud al respecto ha sido siempre muy respetuosa. La misma que exijo para mi heterosexualidad, la doy para los que lo practican el sexo y el amor de otra manera distinta.
Doctor, hablando de la libertad sexual, soy del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Chileno. En Chile las relaciones sexuales entre hombres y adultos son penalizadas por la ley, con cárcel. Estamos en una campaña para derogar esa ley y estamos pidiendo la firma a intelectuales, a científicos, a artistas y a... Ya han firmado más de 100 y queremos que nos firme usted nuestra carta.
Y el asunto es una televisión que donde los diseñé y luego que hubo.
No, soy para intervenir en la política.
¿Cómo va a intervenir en la política chilena?
Bueno, de todas maneras entonces le queremos regalar una bandera chilena del movimiento homosexual por todas sus investigaciones. Porque también estamos en la lucha para...
Je crois que moi je suis partisan de la liberté des droits de l'homme. Donc que personne ne soit jugé pour son comportement sexuel.
Que nadie sea juzgado por su comportamiento sexual.
Entonces, ¿qué importa que firme?
Mais je pense aussi que chaque pays a un état culturel particulier.
Pero pienso también que cada país tiene un estado cultural particular.
Et donc il faut que chaque pays évolue.
Y cada país debe evolucionar.
Il ne s'agit pas d'imposer des mesures qui ne sont pas approuvées par l'ensemble de l'opinion.
No se trata de imponer de medidas que no son aprobadas por el conjunto de la opinión.
No, esto no es una imposición.
Es
un acto simbólico.
Es una conferencia de prensa, perdón. Es una conferencia de prensa, no un acto por algún...
Pero yo tengo la libertad de pedir. Entonces se lo voy a pedir a la doctora Chay, que me encarga de decir. Entonces se lo voy a pedir a la doctora.
¿Qué responsabilidad?